sin duda, dice, mi señor está enfermo. Y ella tenía gran aprecio por su señor y dice, si tan solo él acudiera a Dios, acudiera al profeta, si rogase mi señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Te fijas cómo habla esta mujer? ¿Te fijas cómo no tiene duda? ¿Te fijas cómo no se cuestiona nada? ¿Te acuerdas que hablamos de la lepra? Una enfermedad incurable. Para esta joven, no había imposible para Dios. Ella creía en un Dios todopoderoso, grande, misericordioso. Y entonces, ella decide recomendarle a través de su ama, a Naamán, que vaya a ver a Eliseo el profeta. ¿Cómo eres tú con la demás gente que tú ves que tiene problemas? ¿Con la gente que está en una enfermedad, que está en necesidad o que está sufriendo o tiene falta de paz? ¿Te preocupas por ellos? Aquí tú puedes ver el corazón de esta joven, cómo tiene un corazón perfectamente claro. Ella sabía que tenía algo que podía ayudar a esta persona y que lo podía salvar. Ella sabía, sin duda, viviendo cerca de este general, sabía que no la pasaba bien, porque estaba en su casa. Y sabes, decidió compartir y decidió hablar. Hay una solución para tu problema, Naamán. Hay una solución para ese pero que encuentra tu vida. Todo está perfecto en tu vida, Naamán. Eres general, tienes el aprecio del rey, tienes victorias, tienes todo. Pero, ¿qué podemos tener en nuestra vida hoy? ¿Cuál podría ser tu pero? ¿Cuál podría ser aquello que nos está quitando y robando la paz? Oye el consejo de esta chica. En Israel hay profeta y a través de él puede ser sanado. ¿Te imaginas? Recomendándole lo que pudiera ser su salvación de su enfermedad, esta niña recomendándole a la persona que lo tomó prisionero o la persona que conquistó su país y la llevó prisionera fuera de su país. ¿Te das cuenta de la misericordia de esta niña? ¿Te das cuenta de la actitud correcta que debemos tener a veces en circunstancias donde nos justificamos y decimos, no, yo no lo voy a ayudar? ¿Por qué? Nos ha portado bien conmigo. Esta es la actitud que debemos tener. Debemos de aprender de mucho de esta muchachita. Inclusive, estaba como sierva en la casa de este general. Y ella decidió abrir la boca y hablar. Esto nos deja sin pretextos. Ella pudo correr el riesgo en un momento dado que se molestara la mujer de Naamán o Naamán por la recomendación. Decidió hablar y lo hizo. Vamos a leer ahora qué dice Segunda de Reyes 5:4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. ¿Tú te imaginas para Naamán el de repente oír, hay alguna posibilidad de que sea sanado? Hay una solución para tu problema incurable, para tu enfermedad. ¿Cuántos de nosotros estamos en problemas y decimos, no hay salida? Y de repente se te aparece el Señor o alguien que te habla de Cristo o una plática y te dicen, sí, sí hay posibilidad, sí hay esperanza. ¿Te imaginas lo que ha de haber sentido Naamán en este momento? Algo que tengo incurable, algo que me atormenta, algo que me ha robado la paz, puede tener solución. Imaginas. Esta lepra lo tenía aislado. No le permitía ir a todos lados. No le hacer lo que él quería libremente. Y a veces así nos tiene el pecado, nuestras malas decisiones, nuestras malas actitudes. Nos aísla, nos separan de la gente. No podemos tener el mismo contacto con todos. Namán tenía un gran problema y aquí se le presentaba una solución. Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. ¿Sabes qué hizo Namán? Corrió con el rey. Corrió con el rey para pedir su autorización para ir a buscar al profeta a Israel. Y por supuesto, era muy apreciado Namán por el rey. ¿Te acuerdas que dijimos esto? Y dice la palabra que el rey le permitió ir. ¿Sabes? A veces pensamos que lo que tenemos en la vida es la solución y pensamos que podemos hacer lo que queremos. Pero aquí Namán tenía que pedir permiso para ir a arreglar su vida. Tenía que buscar a su rey para que le diera permiso para salir. El rey de Siria, en 2 Reyes 5:5, y le dijo al rey de Siria, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. El rey no solo lo escuchó, sino le dio una carta de recomendación para que el rey de Israel lo atendiera, lo ayudara y apoyara. Namán era muy apreciado por el rey. El rey quiso hacer lo que pudiera en sus manos para poderlo ayudar. Namán quería ser sanado. ¿Y sabes qué hace Namán en este momento? Dice, tengo que llevar algo para merecer este favor, el encontrarme con este profeta y que el profeta me ayude. Voy a llevar regalos, voy a llevar presentes, voy a llevar algo con lo que él no tenga más remedio que ayudarme. ¿Sabes? Así somos nosotros. Creemos que podemos comprar la salvación. Creemos que podemos ganarnos la salvación. Creemos que podemos ganarnos el favor de Dios y llevamos nuestros presentes. Ah, es que yo hoy hice esto, por lo tanto, Dios debe contestarme. Y así hacemos muchas cosas en la vida. Y así vivimos creyendo que en nosotros está el poder recibir el favor de Dios, cuando es todo lo contrario. El aprecio del rey fue muy grande. La reacción de Namán dijo, con estos regalos, seguro tendré una respuesta positiva. Y se lleva, dice la palabra, imagínate, se lleva 10 talentos de plata, se lleva 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Cosas muy valiosas en esa época. La plata equivalía a 340 kilos de plata. El oro que llevaba eran 69 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Namán estaba dispuesto a todo. Si tú te fijas, no era cualquier cosa lo que llevaba, pero él quería ser sanado. Y decía, con esto puedo comprar el favor. ¿Te das cuenta de la equivocación? Así reaccionamos todos. No, es que ahora sí me voy a portar bien. Ahora voy a dejar de hacer esto por amor a Dios. Pero realmente lo estamos queriendo engañar. Nos estamos engañando. Estamos queriendo comprar el favor de Dios. Estamos queriendo decirle a Dios, mira, yo hago esto y tú entonces tienes que hacer esto. Si yo hago esto, tú me debes de contestar. Me acuerdo una época del año que yo estuve orando por algo en específico. Y digo entre comillas orando, porque en esa oración yo le decía a Dios lo que tenía que hacer. Dios, si pasa esto en mi vida, si tú contestas esta oración, esto va a ser la respuesta. Me pasé mucho tiempo orando. Igual. Pero ¿sabes qué? Yo no estaba orando. Yo no le estaba creyendo a Dios. Yo le estaba diciendo a Dios cómo hacer las cosas. ¿Sabes? Sucedió lo que yo quería. ¿Y sabes qué? No se mejoró mi situación. Pasó lo que yo estuve pidiendo y esa no fue la solución. La solución vino por otro lado. hasta que yo le dije a Dios, ya no sé cómo voy a solucionar esto. Entonces, dijo Dios, ok, entonces ya puedo actuar yo. Ya no eres tú. Ya puedo yo actuar. Y efectivamente, yo dije, Dios, yo ya no sé qué hacer. Y él me dijo, perfecto, yo sí sé. ¿Y sabes qué? Dios me sacó de ahí. Así somos los seres humanos. No son las mudas, no son las piezas de plata, no son las piezas de oro. Es ubicarte delante del Señor. No puedes comprar el favor de Dios. Tampoco servía la carta. ¿Cómo está tu actitud? ¿Cómo está mi actitud? ¿Le estamos creyendo? ¿Estamos queriendo comprar favores? Sabes, muchas veces de las cosas que hacemos, los hacemos para que la gente nos vea y no los hacemos realmente por amor a Dios. Dios ve todo. Dios sabe cuáles son nuestras intenciones. Dios sabe cuál es tu verdadero corazón en cada cosa y en cada actitud que tienes. Naamán traía grandes, grandes, grandes regalos para el profeta. ¿Era importante? No. ¿Eran necesarios? Tampoco. Pero te fijas, la mujer le dijo, ve con el profeta. Nunca le dijo, ve, ve con regalos. Lleva algo para ganarte el favor. Ve con el profeta y él te puede sanar. ¿Cómo está tu vida de hoy? ¿Tienes falta de paz? ¿Como Naamán? Oye el consejo de la chica prisionera en Siria. Ve con Dios. Ve con Dios. Él te puede sanar. Oye, pero tengo lepra. Él te puede sanar. ¿Te imaginas la afirmación de esta muchacha? Lepra. Era incurable. La gente con lepra vivía totalmente apartada, aislada. Vamos a leer ahora del versículo 6 al 7. Tomó también cartas del rey que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión para mí. ¿Sabes? En su poder el rey de Siria dice, no, con una recomendación mía, seguro lo va a sanar. Seguro él va a ser a través de esto apoyado y ayudado. Pero sabes, el rey de Siria dice, yo no soy Dios. Yo no te puedo sanar, yo no lo voy a sanar. Más bien esto es una ofensa. ¿Quién cree que soy yo, el rey de Siria, para mandarme una carta diciendo que yo lo sane, que yo sane a este general? Yo no lo puedo sanar. El rey de Siria fue ofendido por esta carta. Inclusive rasga sus vestiduras y dice, ¿qué es lo que pretende este hombre? ¿Ofenderme? ¿Agredirme? ¿Quiere pleito conmigo? ¿Qué es lo que quiere? Yo no soy Dios. Esto es lo que tenemos que también reconocer. No somos dioses. Hay un solo Dios al que hay que acudir. Y aquí este rey, en un sentido, vamos a decirlo, más centrado, dice, yo no soy Dios para que quite y dé vida. A pesar de que soy un rey y tengo una posición muy importante, no voy a poder salvar a este hombre. ¿Sabes? La fidelidad de esta mujer haciendo llegar a Naamán la solución se me hace muy importante, porque a pesar de todo, ella demuestra misericordia y le dice, ve con Dios, ve a buscar al varón de Dios, él te puede ayudar. Hay algo muy importante en este versículo 5, del 5 al 6 y 7, perdón. ¿Te fijas? No sé si ustedes lo notaron. ¿Qué hacía Namán buscando al rey? ¿A dónde le dijo la muchacha que tenía que ir? ¿Para qué voy con el profeta si tengo cartas del rey al rey, verdad? Traigo palancas. Qué impresión, ¿no? Así somos los seres humanos. No, tú no sabes de quién soy hijo yo. Tú no sabes quién es mi tío. Naamán no hizo caso. Y dijo, voy con el rey y ya está. Qué impresión. Y así somos, pensamos, nos formamos criterios y decimos, si yo hago esto, Dios va a hacer esto. Le voy a echar una manita a Dios, voy a ir con el rey. En lugar de ir con Eliseo, le voy a echar una manita al rey. No dependía del rey. Y luego, pues la petición del rey de Siria, al rey de Israel, lo hizo sentirse mal. Dijo, oye, ¿quién cree que soy yo? Bueno, hay un gran contraste. Había un rey de Israel que no creía en Dios. Y había una esclava, prisionera, fuera de su país, que creía en Dios. Las distancias, el lugar, no te impiden creer en el Señor. Y ella tenía una fe que no tenía el rey de Siria. El rey de Siria, perdón, el rey de Israel, en lugar de haberse sentido ofendido, si él hubiera conocido a Dios, le hubiera dicho, ve con el profeta Elías. Él es el varón de Dios al que tú tienes que ver. ¿Se ofendió? ¿Sabes? Estos somos nosotros. Tenemos que tomar en cuenta lo que Dios dice, no lo que nosotros pensamos, creemos, aprendimos, leímos en una revista o un programa de tele o una película dice que Dios esto o lo otro. Lee la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar realmente lo que tú tienes que hacer. Vamos a leer ahora el versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Sabes? Aquí la actitud de Eliseo te muestra debe ser la actitud de un creyente. ¿Por qué está el rey afligido? ¿Cuál es el problema? ¿Qué sucede? Ok, el problema es Naamán. Naamán necesita ser salvado, ser sanado. Que vengas a Naamán a mí y verás Naamán y el rey, los dos, que hay un Dios, que hay un verdadero Dios en Israel, que sí contesta y que sí puede sanar. Esta debe ser nuestra actitud como creyentes. Nuestra actitud como creyentes es preocuparnos por la demás gente. Gente que no conoce al Señor, gente que no tiene paz, gente que está viviendo en aflicción. Y aquí, inmediatamente Eliseo toma la actitud correcta y manda llamar a Naamán y pide que Naamán vaya a él. ¿Naamán merecía ir y estar delante del profeta? No. ¿El rey de Israel merecía ser ayudado? Tampoco. Lo único que Naamán quería hacer era traer la gloria a Dios y traer esto al hombre y dejar claro quién era el Dios de Israel y quién era su Dios. El amor de Dios es suficiente para todo. El amor de Dios hace que la gente se preocupe por gente que ni siquiera le interesa a Dios. Así nosotros debemos de preocuparnos por toda la gente que nos rodea. Si vemos a alguien afligido, en problemas, hay profeta en Israel. Dios te puede sanar, Dios te puede salvar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Ir con el rey o ir con el profeta? ¿Con carta del rey? La chica no le dijo, necesitas una carta del rey. Si no, no te va a recibir. Es un hombre muy ocupado. Ah, pero tienes que llevar buenos regalos, porque si los regalos no son muy buenos, pues entonces el profeta tampoco te va a recibir. ve con el profeta, ve con Dios. Eso es lo único que te separa, que tú vayas con Dios y hagas lo que Él te dice. Vamos a leer ahora el versículo 9 y 10, que dice: Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Qué respuesta del profeta? ¿Qué le pidió? Algo sumamente sencillo. Pero ¿sabes qué? El orgullo de Naamán no estaba como para esto. El profeta no lo recibió. El profeta no habló con él. Le dijo: Ve y haz. ¿Te imaginas el orgullo de Naamán? Vengo con cartas del rey, vengo con grandes regalos y ni siquiera me vas a ver tu cara a cara. Oye, Naamán, ¿no quieres ser sanado? Esta es la instrucción. ¿Sabes? Naamán sufrió un golpe profundo para su orgullo. No lo recibió. El rey no lo pudo ayudar. Sus regalos no sirvieron de nada. El profeta ni siquiera lo recibe. ¿Tú te imaginas cómo estaba Naamán? Totalmente indefenso. Totalmente abatido. ¿Te imaginas ser rechazado a pesar de toda su posición, de toda su dignidad, de sus contactos? Como a veces creemos que esto es lo que nos ayuda en la vida y nos prospera en la vida. Nada sirvió. ¿Cuál sería la reacción de Naamán? Vamos a leer ahora los versículos 11 y 12. No sé si esto nos podamos cada uno identificar con esto. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Te puedes identificar como Naamán con una actitud de esta? ¿Enojado, molesto? ¿Porque no hace Dios las cosas como tú quieres, como tú le mandas, como tú crees que son? ¿Te imaginas a Naamán aquí? Estaba fuera de sí. Él había formado una idea de lo que tendría que ser la solución, como te compartí yo hace un momento. Como cada uno de nosotros en un momento dado decimos, esto va a ser así. Seguro que Dios, ¿cuántas veces hemos oído? Yo opino que Dios, ¿ok? ¿Y cuándo te dijo Dios eso? Bueno, es que yo creo que Dios debe... ¿Y cuándo estabas? ¿Estabas con él cuando estaba creando el mundo? ¿No? Él creó el mundo, tú no, ni yo. Y así somos. Es que Dios tiene que hacer esto. ¿Cuánta gente dice hoy día, el mundo está como está, Dios no existe? Esta es la razón por cómo estamos. Y yo te puedo decir, el mundo está como está porque ignoramos a Dios. Porque todo lo que hay es orgullo. Hay lepra, hay enfermedad incurable que solamente Dios puede sanar. Naamán estaba aquí deshecho. Su fama, su poder, sus cartas, ¿de qué sirvieron? Absolutamente nada. Vamos a ver ahora lo que sucede en el versículo 11 y 12. Yo creo que también nos podemos identificar con él. Y Naamán se fue enojado diciendo. Ah, perdón, este ya lo leí, ¿verdad? Esto ya lo. ¿No? Sí, ya los leímos, perdón. Sí, ya los leímos, perdón. La decisión de Namán, como vimos, es, ¿sabes qué? No hay solución. Ya me voy. Él había recibido una respuesta y dijo, no hay solución. Salió molesto, salió enojado, salió peleado con la solución. Vamos a leer lo que dice ahora el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Fíjate nada más. Aquí la gente que venía con él le dice, oye, a ver, si te hubiera pedido que te treparas en un árbol, ¿lo hubieras hecho? Si te hubiera pedido que mataras, no sé, 10 osos, ¿lo hubieras hecho? Si tuviera, ¿cuánto más algo tan sencillo? Ya llegaste aquí, Namán. Estás delante de la solución. Ya estás finalmente escuchando lo que dice el profeta que tienes que hacer. Y vas a dar la media vuelta y te vas a ir. Y vas a decir, no, esto no es. Así hacemos muchos de nosotros. Cuando Dios nos dice, esta es la solución, deja de hacer esto no te hace bien. Decimos, no, pues sabes qué es que, no, no es así. Y nos vamos, y nos damos la vuelta, e ignoramos a Dios. Amán, ¿por qué no lo haces? ¿Sabes? Dios es así de simple y de sencillo. Haz esto. Punto. ¿Sabes por qué? Porque no depende de tu esfuerzo, no depende de lo que tú hagas, no depende de tus obras, no depende de tu capacidad, no depende de tu poder, depende de obedecer lo que Dios dice. Namán, simple y sencillamente, se había hecho un concepto de lo que pasaría, cómo sucedería. Y al no recibir esta respuesta, dijo, es más, hasta se puso a comparar ríos. Hasta los ríos de Siria son mucho mejores que los de Israel. Son más grandes, son más limpios. O sea, nos metemos en cada rollo que dice, ¿a poco no voy a ser sanado si me meto en los ríos de Siria? Y entonces, ¿por qué estás en Israel, Namán? Pero ese es el orgullo que nos lleva a sacar conclusiones, a tomar decisiones, a hacer cosas totalmente fuera de la realidad. Dios es muy sencillo. Dios no pide nada, nada más arrepentimiento. Que te bajes de tu pedestal, que te bajes de tu nube, que te bajes donde yo merezco, yo soy, yo creo, yo. Cuando tú dejas eso, Dios puede actuar. Y aquí, pues sus criados le dicen, oye, Namán, estás a la puerta de la solución. Ahora, poniéndolo muy superficialmente, a ver, Namán, ¿qué pierdes? ¿Qué pierdes si haces lo que te dice el profeta? Alguna vez me tocó hablar con una persona y me decía, no, pero es que no creo, no, pero le estaba yo testificando. Y le dije, mira, te lo voy a poner de esta manera. Si lo que yo te digo es la verdad, Dios va a cambiar tu vida. Si lo que yo te digo es puro cuento, no va a pasar nada. ¿Qué pierdes con probar? Pues realmente nada, estás mal de todo, estás enfermo, Namán, ¿sí? Si el profeta te manda, sumérgete 7 veces, bla, 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 hazlo. Y si no es cierto, estás como estabas. ¿No? Entonces, debemos dejar a un lado lo que creemos. Debemos dejar de opinarle a Dios. Debemos dejar de sugerirle a Dios cómo son las cosas. mis ríos son más bonitos que los ríos de Israel. ¿Cómo comparas al Jordán con? Yo me imagino a ti y a mí en estas circunstancias. Nosotros debemos sujetarnos a Dios, no Dios a nosotros. Y tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Fíjate, mejor sus criados entendieron lo que estaba sucediendo y le dijeron, Señor, por favor, haz caso al profeta. ¿Qué pierdes? No hay nada. ¿Sabes? Hay una frase muy importante de un gran predicador inglés que se llama Charles Spurgeon. Él decía que la puerta del cielo no es alta, al contrario, es una puerta muy bajita, ya que solo se puede entrar a ella agachándose. Qué padre frase, ¿no? Todos queremos, ¿no? ¿No te acuerdas cuando estabas en la escuela y te medías la altura con el que estaba junto? Yo estoy más alto que tú. Sí, ¿no? ¿A poco no? Y así nos creemos altísimos. Pero esto que dice Charles Spurgeon se me hace sensacional. Agáchate, doblégate delante de Dios por tu bien, porque te conviene, para recibir lo que tanto anhelas, ser curado. ¿Te acuerdas? Pero tenía lepra. Tú y yo podemos estar hoy delante de esta encrucijada. ¿Le hago caso a Dios? ¿Le hago caso al profeta? ¿O me voy enojado? ¿Sabes? Lo más impresionante es que tú y yo decidimos. Dios ya decidió amarte hace mucho tiempo. Y ya lo demostró en la cruz. La decisión es de nosotros. ¿Qué vas a hacer, Naamán? ¿Qué vas a hacer? Versículo 14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Naamán, todo lo que creías, todo lo que pensabas, sumérgete y serás limpio. Sumérgete en el amor de Dios. Sumérgete en su palabra. Obedécelo. Bájate de tu orgullo. Olvídate de tus cartas, de tus regalos, de tus victorias, de que eres famoso. Métete en el agua. Eso es lo que Dios dijo. ¿Y sabes qué? Quedó limpio. Finalmente Naamán oyó a sus siervos y dijo, pues sí, vengo desde Siria, llegué a Israel buscando al profeta, me di mi vuelta buscando al rey porque creí que esta era la salvación, y ya estoy aquí. Obedeció. Dejó sus ideas, dejó sus conceptos, dejó lo que él pensaba que era la solución. ¿Y sabes qué? En ese momento quedó limpio. Qué fácil, ¿no? Pero somos tan complicados. Pensamos, creemos y no nos dejamos ayudar por Dios. ¿Sabes? Lo que Dios nos quiere quitar es el pecado. Los que nos roba la paz, lo que nos hace daño, los que nos lleva a ser egoístas, los que nos lleva a ser rencorosos, a pelearnos. Eso es lo que Dios quiere quitar de tu vida. Y tú dices, no. No, así estoy bien. No, es que yo tengo razón. No, es que él empezó. Entonces Dios no te puede ayudar. Sumérgete, sumérgete en el amor de Dios. Y serás como Naamán. Quedó limpio. ¿Te imaginas? Después de todo lo que venía pensando y sintiendo y bla, 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 Namán, salir del agua y voltear y ver su piel que estaba totalmente destruida por la lepra. Imagínate ver su piel, como dice aquí, como la carne de un niño. No, no piel normal, como la de un niño. Dios le dio más de lo que pidió a Namán. Dios quería ser sanado, pero le dio la piel de un niño. La respuesta fue mucho más abundante de lo que quería Namán. Vamos a leer ahora un versículo que no está en este pasaje, que es Segunda de Crónicas 7:14. Que dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cuántos de nosotros conocemos este versículo? ¿Cuántos de nosotros vivimos este versículo? No importa lo que hayas hecho. No, 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 no importa lo que hayas pasado o lo que estés viviendo. Deja tu corazón en manos de Dios. Abandona tu orgullo. Tu corazón puede estar enfermo. Puedes tener lepra en tu corazón, en tu vida. Necesitas ser sanado. Y aquí dice Dios, humíllate delante de mí. Reconóceme como tu Señor. Reconoce que estás enfermo. Búscame. Busca mi rostro. Yo te voy a oír, dice Dios. Si tú vienes en estos términos y en estas condiciones, yo te voy a oír. Dice, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué esperamos? Solamente tienes que decir, este versículo es mío, lo voy a aplicar a mi vida. Y Dios va a perdonar mi pecado y va a sanar mi tierra. ¿Te imaginas? ¿Qué promesa? ¿Qué seguridad? No es a la mejor. Va a perdonar. ¿Te va a aliviar tantito en tu interior? No, te va a sanar. Si algo te está afligiendo, si algo te tiene aislado, si algo te tiene preocupado, si no tienes paz, es porque no has sido perdonado, porque no has sido sanado. Deja que Dios lo haga. Abandona tu idea. Abandona tus preceptos. Deja a Dios gobernar tu vida. Vamos a leer Segunda de Reyes 5, del 15 al 16. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Sabes? Namán se vio curado. ¿Y sabes qué quiso hacer? Corresponder. Ya el regalo de Namán no era comprar el favor de Dios, sino aquí ya Namán era agradecimiento, es decir, ay, te lo entrego. Dios me ha bendecido, te lo entrego, te lo comparto. Qué distinta actitud de Namán, creyendo primero que su regalo era algo que iba a comprar el favor de Dios, a querer dar su regalo en agradecimiento por lo que Dios había hecho en su vida. Qué diferente, ¿no? Pero sabes, Eliseo dijo: no, la gloria no es para mí. Este regalo no es mío. Yo no lo merezco. ¿Qué dijo Eliseo? No. No le podemos robar la gloria a Dios. A veces, aún sirviendo al Señor, queremos quitarle la gloria a Dios y queremos decir, Yo soy el que soy, el que vale la pena. Yo llevé a tal persona a Cristo. Yo lo convertí. No, no, ni tú ni yo, solamente el Señor. Aquí Eliseo tiene una actitud perfectamente correcta. Él dice, yo no merezco este regalo. Esto no es mío. Esto es de Dios. El que te sanó, no fui yo. Yo fui un medio, como tú y yo podemos ser un medio en nuestras vidas para que la gente se sumerja en el agua, para que la gente escuche que hay profeta en Israel, que hay gente que hable de Dios. El único verdadero es Dios. ¿Sabes? Dios responde. Cuando Naamán se bajó y se sumergió en el agua, él ya había echado su orgullo atrás. ¿Sabes? Naamán había entendido que no era su poder, que no era su gloria, que no era nada más que el poder de Dios. Se derrumbó su orgullo y reconoció: no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Después de lo que vio, Naamán dijo: hay un solo Dios. Ok. Tenemos que salir y decir: ¿sabes qué? No hay otro medio. Hay un solo Dios. Solamente Dios. Vamos a leer Segunda de Reyes, del versículo 17b al 19. Porque de aquí en adelante, tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor, el rey, entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Es impresionante la claridad que tiene Naamán. Solo hay un Dios. Es el único a quien debo de adorar. Pero ¿sabes qué? De una vez me adelanto. Yo sirvo a mi rey y lo tengo que acompañar al templo. Y lo tengo que ayudar a arrodillarse ante su rey. Me disculpo de esto. No lo estoy haciendo voluntariamente. Lo estoy haciendo para ayudar a mi rey. Pido perdón si esto pudiera ofender a Dios. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la claridad que ya tenía Naamán? Hay un solo y verdadero Dios. Mi vida, en otras palabras, Naamán, yo no quiero adorar a nadie más. Si me voy a hincar, no va a ser para adorarlo, es para ayudar a mi rey. No lo estoy adorando. Qué claridad de este hombre que tenía sus ideas de cómo iban a ser las cosas, de que creía en sus cartas, en su recomendación, en sus regalos. Naamán tenía claro, y te fijas, ¿a qué grado llega de profundidad en su relación con Dios? ¿En qué tan poco tiempo? Porque le abrió por completo la puerta a Dios. Ya no lo limitó. Ya no hubo pensamiento de Naamán. Le dijo: Dios es verdadero, punto. Ya no tengo que hacer nada con nadie más que con Dios. ¿Sabes? Así tenemos que ser de nosotros. Claros, honestos y transparentes. Y no buscar en otro lado. Su piel fue limpia, ¿te acuerdas? Como de bebé. Él ya era un adulto. Y su piel se convirtió como de bebé. ¿Sabes? Él quería ser limpiado de su piel. Pero fue limpiado en su corazón. Fue limpiado en su interior y en su exterior. Vamos a leer ahora Segunda de Reyes 5:19. Que dice así: y él le dijo: ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Un hombre atribulado, un hombre angustiado, un hombre sin paz. Ahora salía totalmente nuevo. Salía un hombre totalmente diferente. Salía con paz. ¿Cuánta gente hoy día quisiera tener paz? Si tú tomas tantito y escuchas las noticias o lees el periódico, te das cuenta que no hay paz en este mundo. Te das cuenta que estamos terriblemente mal en muchas áreas, todos. Hay mucha violencia. El planeta se está cayendo a pedazos. No hay paz. Mucha gente no tiene trabajo. Mucha gente está enferma. Mucha gente tiene problemas familiares. Naamán salió con paz. ¿Cuál fue la diferencia de Naamán? Obedeció a Dios. Solamente eso. ¿Cuál es la diferencia contigo? ¿Te falta paz? Bueno, si pudiera estar Naamán aquí delante de nosotros, te diría, sumérgete. ¿Cuántas veces? Las que te digan, las que Dios quiera. Así de fácil. Vamos a leer ahora Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. El mundo te da aflicción. Todos podemos decir, es cierto. ¿Quieres paz? Dice Jesús, yo he venido para que tengas paz. A eso vino Jesús, a darte la paz que te ha robado el pecado, tu pensamiento, tus actitudes, tu egoísmo, etcétera, etcétera. A eso es a lo que vino Jesús, a traerte paz, a traerte esperanza, a curar tu lepra. Vamos a leer Filipenses 4:7. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate muy bien en este versículo. La paz de Dios no es cualquier paz. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. O sea, es una paz absoluta. No la paz que puedes tener en un momento dado, que a veces puedes tener muy limitada. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz absoluta, una paz real. No quisieras tener esa paz. Hoy día puedes estar como Naamán, sufriendo, afligido a pesar de todo lo que tengas. O también puedes estar apartado del Señor sabiendo que Él existe. También puedes ser como la mujer prisionera, testificando y hablando del Señor, preocupándote por los demás, igual que Eliseo. ¿Sabes? Hay una cura para tu lepra, para mi lepra. Y está en Dios, en lo que Él dice, como Él dice, no como tú creas. No como tú piensas. Para terminar, vamos a leer Efesios 2, del 8 al 9. Creo que este versículo se lo saben todos y creo que es la cereza al pastel de esta plática de esta mañana. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, deja tus pensamientos, lo que te enseñaron, lo que te dijeron, lo que leíste en una revista, en una película. Deja a un lado esos conceptos que te hablan de un Dios muy distinto al que es realmente. Deja todas estas ideas preconcebidas que te alejan de Dios, que nada más te hacen daño. Dios te creó a ti y sabe lo que necesitas. Dios te ofrece misericordia, paz. No por obras. Es decir, no lo puedes ganar tú. No está en ti obtener la salvación. La salvación ya se llevó a cabo en la cruz. Ya está el pago hecho. Lo único que tienes que hacer es tomarlo. No puedes hacer nada por salvarte. Como Naamán, puedes tomar una decisión. Naamán en un principio dijo, me voy. Aquí no hay nada. ¿Ok? Si se hubiera ido Naamán realmente, hubiera seguido igual. ¿Estás de acuerdo? Pero Naamán, afortunadamente, fue hecho recapacitar por sus siervos. Recapacita. Date cuenta que necesitas a Dios. Date cuenta que necesitamos a Dios. A veces yo digo, ¿cómo no nos cansamos de seguir viviendo como vivimos? Rebotando con la misma pared, tropezándonos con la misma piedra, pero seguimos igual. Y Dios nos dice, yo soy. Sumérgete. No, pero es que mira, ¿qué pierdes? Ya tienes la situación perdida, ¿no? Ya la situación está fuera de tu control. Tienes una enfermedad incurable. Tu pecado. Y Dios te dice, sumérgete. ¿Así de fácil, Señor? Sí. Así de fácil para ti aceptarlo. Para Él costó mucho más de lo que nos podemos imaginar. Ok, pues para terminar me gustaría hacer dos oraciones. Una invitándonos a todos nosotros a vivir como esta mujer, como Naamán, trayendo fruto, trayendo gente a Cristo. Y la otra, por si alguien quiere como Naamán entregarse por completo al Señor y ser curado, así sea. Entonces, vamos a orar. Bendito Señor, pues te damos gracias porque en este pasaje podemos entender cuán útiles podemos ser. No importa la posición o el nombre que tengamos, podemos llevar a mucha gente a tus pies, Dios. Lo importante es ser reconocido por ti, Señor. Ayuda a que nuestra vida pueda ser útil, como lo fue la de esta muchacha prisionera, como lo fue la vida de Eliseo. Úsanos, Padre, que no dejemos de hablar y que no dejemos de compadecernos de la gente que vive sin ti. Y Señor, también te queremos pedir, porque nos encontramos como Naamán. Nos encontramos leprosos, sin esperanza, sin paz. Te queremos pedir, Padre, para que tú limpies esa lepra que nos ha robado totalmente la paz. Padre, danos todo lo que no tenemos ahora y sobre todo, Señor, enséñanos a vivir como Naamán, entendiendo que hay un solo Dios y que solamente tú, Señor, puedes sanarnos. Gracias, Padre, porque tú ya lo hiciste en la cruz por nosotros. Nuestro pecado, nuestra lepra quedó ahí curada, Señor, y solamente tenemos que reconocer, haciendo a un lado nuestro orgullo, que hemos pecado. Te pedimos esto, Señor, para que entres en nuestra vida y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria, Señor. Amén. No sé si alguien tenga una pregunta o en Laura, en internet hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Aquí alguien una pregunta? Como dice Ángel, clarísimo, todo claro. Uy, pues muy bien. Pues, es que Armando camina despacito, habría que esperar a Armando.
¿Te puedo preguntar una cosa?
Sí.
Es acerca de salvación. Hace ratito yo ayer en la predicación, cómo nos ve Dios y nos ve Dios, ¿no? Entonces yo Usa mucho esto porque hay personas dicen que se arrepienten, hacen una oración de arrepentimiento y después viven como después de mucho tiempo y de convertidos, regresan al mundo, regresan a ser como eran. Y entonces yo digo, bueno, escuché alguna predicación que decía, si hicieron la oración y se arrepintieron de corazón, ya no regresan ahí, pero si no, nunca se arrepintieron. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo no entiendo.
Mira, número uno, cuando tú oras de corazón y verdaderamente arrepentido, Dios te perdona. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces en el camino y en el avanzar de nuestra vida nos olvidamos del Señor. Y entonces dice la palabra que podemos volver a vernos como incrédulos, pero seguimos siendo salvos. La salvación no se pierde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes ver a Salomón, el hombre más sabio que vivió en la tierra, según la palabra de Dios. La gente venía para conocer su sabiduría, lo probaban, le hacían, veían sus reinos, etcétera, etcétera. Pero ese mismo hombre abandonó a Dios y acabó adorando a otros dioses, porque se rodeó de mujeres que le influyeron para mal. Entonces, por eso nosotros tenemos que vivir constantemente en la palabra, caminando diariamente con Dios, para que Dios nos vaya limpiando diariamente. ¿Te acuerdas cuando Jesús le limpia los pies a los discípulos? Caminando en el mundo, te ensucias. Entonces hay que limpiarte. Entonces, si tú no estás atento, si tú dices, ah, mira, qué padre la palabra de Dios, ya estudié un año, fui, tomé estudios, bla, bla, y mañana digo, cierro mi cuaderno, ya no oro, ya no leo, al rato vas a parecer un incrédulo o vas a poder parecer un incrédulo o peor que un incrédulo. El que te da la victoria y el que te guía a hacer lo correcto es el Señor. Entonces, si tú lo abandonas, va por tu cuenta, pero la salvación no se pierde. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Bueno, pues queremos despedirnos. Muchas gracias por su atención. Van a aparecer nuestras redes sociales en la pantalla. Y cualquier cosa, por favor, escríbanos. Y muchas gracias. Que Dios les bendiga.